en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, es lunes y es día 13, que para los supersticiosos es un día que trae mala suerte. Claro, me dirás que sería peor si fuera martes y coincidiese con el 13, pero de cualquier manera aquí te vamos a dar suerte. En este programa lo que te vamos a ofrecer, además de ofertas de empleo, es información imprescindible para que sigas tu camino hacia ese lugar en el mundo laboral que te está esperando, tanto si estás en paro y no lo tienes, como si estás trabajando pero quieres cambiar. Esto siempre es una posibilidad que tenemos que plantearnos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Que no me entere yo, Javi García, que andas buscando cambio de trabajo.
No, Peña, no te preocupes, que yo estoy aquí muy centrado en Madrid Trabaja, ¿no?
Muy bien.
Yo el LinkedIn lo tengo, pero lo tengo ahí cerradito, sin usar.
Bueno, sí, lo tienes sin usar, pero los headhunters te pueden escribir en cualquier momento.
Sí, bueno, me ha escrito, te contaré ya algún día, me han escrito de Bielorrusia, creo que era.
Ah, un bonito país, claro, como hablas tantos idiomas.
Claro, ha sido fácil encontrarme el perfil.
Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver si es tan fácil encontrar los perfiles de Madrid Trabaja en las redes sociales.
Pues muy sencillo, porque por ejemplo en Facebook simplemente tienen que buscar el nombre del programa en el buscador Madrid Trabaja y ahí aparece nuestro perfil en Facebook. Y en Twitter, pues también es muy sencillo, nos buscan con @madridtrabajaom.
Y ahora vamos a contarte oportunidades de empleo de tu interés. La Comunidad de Madrid abre diferentes bolsas de empleo para profesores.
Sí, para trabajar en centros de formación profesional, idiomas y enseñanzas artísticas. Hay convocadas hasta 47 especialidades. En todas ellas será necesario que los candidatos superen un concurso de méritos y tienen de plazo para inscribirse en esta convocatoria hasta el próximo 24 de julio.
Hay 12 vacantes para técnicos de mantenimiento.
Los busca una empresa dedicada a los servicios medioambientales. Necesitan 6 oficiales de primera y 6 oficiales de tercera para encargarse del mantenimiento de las instalaciones mecánicas y eléctricas de un complejo hospitalario. En ambos casos, los candidatos deben contar con una formación profesional de grado superior y con experiencia de al menos 6 meses para los oficiales de tercera y de 5 años para oficiales de primera. El contrato es de tipo temporal y las jornadas completas.
Hay una oferta laboral para teleoperadores,
que se encargarán en este caso de la emisión y recepción de llamadas a pequeñas y medianas empresas. Para conseguir una de estas vacantes se requiere tener al menos 2 años de experiencia previa como teleoperador, una formación profesional de grado medio o superior en administración o similar y conocimientos en el paquete Office. Ofrecen un contrato de tipo temporal para una jornada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 menos cuarto de la tarde, justo para escucharnos.
Pues justo, justo, incluso en el camino de vuelta, bien sea en autobús o en coche. El Ayuntamiento de Alcobendas convoca una bolsa de empleo para técnicos de administración especial,
a la que pueden acceder todos aquellos candidatos que estén en posesión de un título universitario. La selección se llevará a cabo mediante un concurso de méritos en el cual un tribunal va a valorar el expediente académico y profesional de los aspirantes. El plazo para tramitar las inscripciones en este caso permanece abierto hasta el 30 de julio.
En Fuenlabrada convocan 3 plazas de bomberos conductores.
Y es imprescindible que tengan la titulación de bachillerato equivalente, el permiso de conducir tipo B y también el tipo C, y superar un proceso de selección compuesto por una oposición y por un curso selectivo. En la fase de oposición tendrán que realizar ejercicios físicos y teóricos. El plazo aquí también termina el 30 de julio.
Y luego en Leganés, en tu municipio, se necesitan mecánicos de camiones y autobuses.
Imprescindible que los candidatos tengan experiencia en el puesto, tanto en autobuses como en electromecánica en general. La empresa ofrece a cambio un contrato de tipo indefinido a tiempo completo y un salario de 1.400 euros brutos mensuales.
¿Y tú dirías que es necesario ser del Lega también o no?
Pues también, que ahora el apoyo lo necesitamos más que nunca.
Bueno, si te interesa, no hace falta que seas del Lega, necesitas cumplir los requisitos en estas ofertas y en todas las demás. Si te interesa cualquiera de ellas, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 13 de julio. Y como cada lunes, saludamos a José Gómez, asesora de la Subdirección General de Pres del SEPE. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andan las cosas?
Bueno, las cosas empiezan a calmarse, pero no mucho, no creas.
Bueno, vamos, pero si es un poquito más de calma, pues mejor. Sí. Siempre será una buena noticia, porque significará que pues muchas personas que estaban pendientes de sus cosas, pues se van resolviendo, ¿no? Poquito a poco.
Sobre todo eso, que es lo que más nos preocupa. Así que, bueno, todavía queda algún caso, sí, pero bueno, ya vamos camino.
Bueno, pues dicho esto, vamos a recordar que tenéis dos mecanismos para dirigiros, sobre todo en cuanto a consultas relacionadas con el SEPE. Uno de ellos es el correo electrónico, que es madridtrabaja@ondamadrid.es, y el segundo camino que tenéis es nuestro WhatsApp, que allí, si tenéis a bien dejarnos una nota de voz, lo podéis hacer a través del 652-86-80-99. Dicho lo cual, hoy tenemos mucha nota de voz para ti, María José. Así que vamos con ella, si te parece.
Buenos días, me llamo María Regla. Bueno, mi duda es la siguiente. Voy a cumplir 60 años en este año. Tenía un subsidio de desempleo para mayores de 45 sin cargas familiares y se ha agotado, causado baja el día 22 de junio. Quería saber si esto hay que esperar algún tiempo para que sea renovado o tengo que hacer alguna otra cosa para renovarlo. Quería saber para pedir cita y poder ir al SEPE a solicitarla. Quería que me explicaran porque lógicamente yo voy a cumplir 60 años y ahora mismo no dispongo de ningún subsidio. Que me expliquen todo, por favor, para saber. Venga, muchísimas gracias y que tengan muy buenos días.
El saber no ocupa lugar, María José.
Sí, pues a ver, en este caso lo que está cobrando es un subsidio para mayores de 45 años sin cargas familiares que no tiene prórrogas, dura 6 meses y se termina. Con lo que en su caso lo que habría que ver es la posibilidad de que cobrara una renta activa de inserción para desempleado de larga duración, que eso también es para mayores de 45 años, entonces para eso habría que saber si ha estado inscrita como demandante de empleo un año al menos, qué situación tiene, y ya no solo en cuanto a la demanda de empleo, sino a las cotizaciones para ver si tendría derecho a otra cosa. Como le han aprobado un subsidio para mayores de 45 años sin cargas y con esa edad, entiendo que no tenía derecho al subsidio para mayores de 52, pero aún así lo mejor es que se lo vean los compañeros en la oficina. Y mi consejo es que pida cita ya mismo, que pida cita previa y que los compañeros de la oficina vean su expediente con ella y le digan a qué prestación puede acceder.
Claro, vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro esta primera consulta. Vamos con la siguiente.
Buenos días. Tengo 54 años y más de 15 años cotizados. Ahora me van a asegurar durante 2 meses, el mes de julio y agosto, 8 horas. Quería saber si después, estoy cobrando el salario social, quería saber si después de estos 2 meses puedo cobrarlo de mayor de 52 años. Muchas gracias.
Bueno, ¿qué le decimos, María José?
Vale, para acceder al subsidio de mayores de 52 años se necesita, además de no tener rentas, que seguro que lo cumple, llegar a las cotizaciones que se piden para la pensión de jubilación en cada momento. Eso ahora mismo son 15 años cotizados, pero también haber trabajado 2 años en los últimos 15. Ese requisito lo tiene que tener también en cuanto a cotizaciones. Y además también de cotizaciones, tiene que tener 6 años de cotización a desempleo. Tiene que tener todos esos requisitos. Como último requisito se pide, y aquí es donde dirige su pregunta la trabajadora, se pide una vía de acceso. Entonces, en este caso, Si solo puede acceder al subsidio desde una nueva relación laboral, hay que recordar que el mínimo de días es 90, no 60.
Yeah.
Y ella nos dice que 60 es lo que duraría su contrato, con lo cual no sería suficiente. Pero en cualquier caso, aunque ella no llegara a esos 90 días, si tiene los demás requisitos, pida cita previa cuando termine de trabajar y solicite, porque habrá que ver qué ha pasado desde que cobró una última prestación que cobrara, porque podría tener una vía de acceso también al subsidio por ahí.
No.
Es decir, el caso en el que hubiera cobrado una prestación contributiva, un subsidio, hubiera seguido inscrita como demandante de empleo, aunque hayan pasado muchos años, también podría acceder desde ahí. Con lo cual, lo mejor es, igual, un consejo como el anterior, con todos los papeles y en la oficina, que lo vean los compañeros y que ya van a ver todas las cotizaciones que tienen, le van a preguntar al INSS qué cotizaciones ha acumulado durante su vida y todo eso se puede ver muy bien en la oficina.
Y sobre todo porque me imagino que apuesta por el subsidio para mayores de 52 años por aquello de que cotiza para la jubilación.
Claro,
si no,
claro, será muchísimo mejor.
Claro, lo digo por el tema también de que si no, pues tendría como alternativa también la renta mínima de inserción.
RAI, sí, dices bien, claro. En el último de los casos podría acceder a una RAI.
Claro, claro.
Si ha estado inscrita como demandante de empleo, sí, sí.
Vale, 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 vale. Bueno, creo que hemos recuperado conexión con Javi García, así que Javi, tienes una pregunta, ¿no?
Sí, estoy de nuevo por aquí, ya sabes, lo de hacer la radio en casa, que a veces se va el wifi y nos fastidia la conexión. Tenemos una pregunta de un oyente que nos dice que le gustaría saber si en el mes de julio algunas entidades bancarias van a adelantar las prestaciones por desempleo o la prestación por ERTE.
Ah, bueno, las entidades bancarias principales siguen anticipando ese primer pago de la prestación por ERTE y ayudan así a aliviar el retraso en el pago que hemos tenido y que todavía quedan casos de estos, lamentablemente. Eso es el anticipo. Otra cosa es que algunos bancos también están adelantando el día del pago mensual a los días 3 o 4 del mes siguiente, cuando sabemos que lo normal es que el pago de la prestación sea el día 10 del mes siguiente, o sea el viernes. Entonces, son dos cosas distintas. El anticipo es un primer pago de la prestación cuando se ha aprobado atrasada tal la prestación por ERTE, y otra cosa es el adelanto en días de la nómina mensual normal.
Claro.
Las dos cosas se siguen dando.
Vale, perfecto. O sea, que en eso no ha habido ninguna variación y demás.
Seguimos.
Vamos a ver si en esto ha habido variación.
Hola, buenos días. Quería hacer una consulta al SEPE. Y es que tengo cita para el día 9 de julio a las 12 del mediodía y no sé si tengo que ir a la oficina o no tengo que ir a la oficina. Estoy intentando de ponerme en contacto con SEPE y me es imposible. He localizado este WhatsApp, a ver si me pueden ayudar. Gracias.
Bueno, llegamos un poco...
Vivo en la provincia de Alicante.
Bueno.
Sí, a la oficina del SEPE de Alicante, la calle Javea.
Bueno, que llegamos un poquito tarde, pero seguro que hay gente que se formula la misma pregunta, que tiene una cita,
sí, sí.
Y entonces ya no sabe si le van a llamar o cómo va a ser la cosa.
Claro, es que durante el confinamiento existía una cita previa virtual que era para que le llamara un gestor y le atendiera, dado que las oficinas estaban cerradas y tal. Ahora, como las oficinas están abiertas, las citas previas que estamos pidiendo son para acudir a la oficina en el día y la hora a la que le da el sistema de citas. Así que sí, hay que acudir a la oficina en el día y en la hora que nos han dicho y se atiende en relación con el trámite que se haya indicado a dar de alta la cita, sea información, solicitud de prestación o el trámite que sea. O sea que sí, sí, la cita es para acudir a la oficina.
Perfecto. Pues si te parece, vamos a hablar ahora de formación aquí en la Comunidad de Madrid, María José, y enseguida continuamos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Soy de Buitrago del Lozoya y quiero hablaros del pueblo, pero no del mío, sino de Chinchón y de su preciosa plaza, y de Rascafría y su imponente monasterio del Paular, y de Patones, que se come de cuento, y del queso de Colmenar de Oreja, y de las campanas de Torrelaguna, y del castillo de Manzanares el Real. Y ya que hablamos de castillos, también de mi pueblo, de Buitrago.
Estas vacaciones, en las 11 villas de Madrid, estamos deseando verte y que nos veas. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chip Star. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Conocido que la actividad ha regresado, se ha reanudado en los centros de formación dependientes de la Comunidad de Madrid. Son 5 y, por tanto, queremos hablar con la responsable regional de formación, Mariola Olivera, que ya está con nosotros. Mariola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a ti por atendernos, porque toda noticia que indique una cierta vuelta a la normalidad siempre es interesante desde el punto de vista también de lo que hablamos aquí en Madrid Trabaja, que es de empleo, de formación para el empleo, etcétera. Y desde ese punto de vista habéis reactivado, ¿no?, los centros que son referencia nacional en las diferentes materias.
Sí, efectivamente. Si te parece, Javier, me gustaría contaros en primer lugar qué son estos centros, en los centros propios de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid, que, como muy bien has dicho, son centros de referencia nacional. Estos centros están calificados como centros de referencia nacional porque en cada una de sus especialidades, de sus familias profesionales, son referentes en cuanto a innovación y experimentación y actúan como instituciones al servicio de los sistemas de formación profesional para facilitar la competitividad y la calidad. Asimismo, sirven de referencia al conjunto del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo. Uh-huh.
Están además especializados, ¿no? Tenemos en cada uno de los centros unas especialidades concretas.
Exactamente, son 5, como muy bien has dicho, y cada uno de ellos tienen especialidades concretas. El Centro de Referencia Nacional de Paracuellos del Jarama está especializado en obra civil y construcción, el de Leganés en electricidad, electrónica y aeronáutica, el de Moratalaz en tecnologías de frío y climatización, Fuencarral en administración, seguros y finanzas, y por último el Centro de Referencia Nacional de Getafe, que está especializado en tecnologías de la información y la comunicación.
Uh-huh. En esos cinco centros, bueno, veíamos que el consejero visitaba el de Paracuellos del Jarama, pero me imagino que se ha reanudado en los cinco, ¿no? La actividad que quedaba pendiente antes del estado de alarma.
Efectivamente, en los cinco centros hemos reiniciado la actividad a partir del 29 de junio, con la realización en este mes de julio y hasta septiembre, pues más de 40 cursos presenciales. Además de los cursos presenciales, también se van a impartir algunos cursos en modalidad aula virtual. Aula virtual es una modalidad de impartición que permite a los alumnos compartir una clase en tiempo real sin tener que tener presencia física.
Uh-huh. Por tanto, sí que es cierto que me imagino que habrá habido que adaptarlo un poco, ¿no? Porque hay una serie de medidas de seguridad que se tienen que tomar pues para garantizar que todo el mundo pues, pueda asistir y paralelamente pues, se puedan evitar disgustos.
Exactamente, para nosotros la seguridad tanto de los alumnos, profesores, el personal que trabaja en los centros, pues es prioritario. Entonces, tomando como referencia las instrucciones de la Consejería de Sanidad, como bien dices, para prevenir cualquier tipo de contagios o de riesgos, pues se ha adoptado esas medidas que consisten en una separación mínima entre alumnos de 1.5 metros, la utilización de mascarillas cuando por el tipo de actividad sea necesario su uso por la proximidad entre personas, medidas de limpieza y de higiene, es decir, todos aquellos, el control del aforo, por supuesto, del 75% en cada una de las aulas, de tal forma que lo que queremos garantizar es todas las medidas para que evitar cualquier riesgo, como te decía, tanto a alumnos como profesores como personal de nuestros centros.
Uh-huh. Luego también yo me imagino que en el funcionamiento general de los centros será interesante el cambio, porque yo recuerdo, por ejemplo, el de Moratalaz, que lo he seguido, sí que se hacían un poco actividades de presentación de los cursos a las personas que pudieran estar interesadas. Claro, eran un tipo de presentaciones con mucho público, ¿no? Y eso habrá que adaptarlo de alguna manera.
Efectivamente, lo que estamos haciendo en esta época es hacer esas mismas presentaciones, pero mediante convocatorias, mediante videoconferencias, utilizando los sistemas tecnológicos para poder informar a los alumnos, a las personas que se han mostrado interesadas. Hace poco tuvimos una convocatoria precisamente esta semana, de esta semana, para pues, todas las personas que se han mostrado interesadas en la actividad o en algunos cursos. Se les convoca telemáticamente para hacer estas sesiones informativas que efectivamente, como bien recuerdas, las hacemos normalmente en los salones de actos de cada uno de estos centros. Y bueno, pues es la ¿no? utilizar también pues, los medios a nuestra disposición para poder prestar ese servicio a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que nadie se quede sin información sobre las actividades que se realizan, que nadie se quede sin formación. Eso es nuestro deber.
Bueno, de todas formas sí que es verdad que con la experiencia adquirida en este tiempo del estado de alarma se ha tenido que hacer un esfuerzo por adaptar muchas enseñanzas al online y me imagino que a partir de septiembre esa experiencia adquirida servirá para ahondar en digamos, compaginar las dos cuestiones, la presencial y la online.
Sí, efectivamente, todos estos meses de atrás nos han servido, como bien dices, ¿no? Para ver la importancia de potenciar la formación online, no solamente, desde luego, la formación en aula virtual en algunos casos y la formación online, pues en todos los planes de formación que desarrolla la consejería, ¿no? Y de la que también participan pues, aproximadamente 800 centros colaboradores en la Comunidad de Madrid, que también dan formación tanto para trabajadores empleados como para trabajadores ocupados. Eso la experiencia vivida, desde luego, sí, nos ha hecho todavía tener más seguridad en que se puede enseñar la formación online, por supuesto. Mm.
Bueno, y ya finalmente, claro, estamos hablando de esos 5 centros, las personas que acuden a esas presentaciones que ahora hacéis online ya os conocen, han visitado las páginas web, pero para los que no conozcan, ¿cómo pueden tener acceso? Porque además hay una cantidad de cursos impresionante, hay que decir también con un 60% además de nivel de inserción, es decir, que el 60% de los que terminan el curso consiguen un puesto de trabajo, que también esto es interesante para los que están buscando empleo. Pero bueno, ¿cómo se pueden informar? ¿Cómo pueden acceder a ellos?
Vale, sí, como te enseguida voy a deciros, desde luego voy a decir cómo se puede acceder. No quería acabar esta entrevista sin deciros que este año presentamos una novedosa programación en todos estos centros, en nuestros centros propios de formación para el empleo, que se dirigen prioritariamente a 3 ámbitos estratégicos: la industria, la digitalización y la formación para el empleo verde. En 2020, la Comunidad de Madrid va a invertir 8 millones de euros en estos programas de formación, en estos centros, y 1.300.000 euros en la modernización de infraestructuras y equipamiento. De todo esto se van a beneficiar más de 6.000 madrileños, que pueden conseguir toda la información sobre la programación, sobre el acceso a los cursos, a través de la página web de la Comunidad de Madrid, en el apartado dedicado a formación para el empleo. Enseguida encontrarán la información de la programación de cada uno de los centros de formación.
Bueno, pues nos quedamos con esa importante noticia porque se apuesta por la industria, por la digitalización, por el sector ecológico, digamos, el de la economía verde que llaman, y son, digamos, que sectores de futuro en cuanto a la inserción laboral, con lo cual que tomen nota y que visiten esa web que nos ha dicho Mariola. Mariola, pues un placer. Muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos en contacto hablando de la actividad de esos centros de formación profesional para el empleo.
Encantada, a vuestra disposición, siempre que queráis invitarme para comentar las novedades o cualquier cosa que os pueda interesar de la formación para el empleo en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Pues lo haremos, sin duda. Así que hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Vamos a saludar de nuevo a María José Gómez, que debe estar ahí con nosotros,
aquí,
¿verdad? Aquí sigues, muy bien. Y si te parece, María José, yo sé que Javi García se ha quedado con las ganas. Como he dado yo primero los datos de contacto, porque hemos perdido la conexión con él. Javi, recuérdanoslo, que si no te vas a quedar con esa cosilla hoy lunes.
Sí, a mí ya sabes que me gusta dar los canales de comunicación, así que vamos con ellos, que no es por nada, pero un poquito mejor que tú sí que lo hago, sobre todo por la costumbre de darlo todos los días. El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego notas de voz a ese número de WhatsApp 652-868099, 652-868099.
¿Qué me dice María José con el misifú aquí?
El enemigo en casa, vamos.
Pero nos queremos, en el fondo nos queremos.
Sí, sí, sí.
Ya lo tengo yo claro eso.
Bueno, pues dicho esto, vamos con el siguiente, porque claro, habrán dicho los oyentes en la primera tanda, qué raro que no habéis hablado de ERTES.
Yo me temo.
Pues nada, pues vamos a hablar de ERTES.
Hola, buenas tardes. Yo le quería hacer una pregunta a María José Gómez sobre los ERTES. Mi situación en mi empresa es que el 16 de marzo al 30 de marzo tuve el primer ERTE. En abril me sacaron del ERTE porque fui a trabajar al hospital de campaña que montaron aquí en mi localidad y en mayo estoy de nuevo en el ERTE. Entonces, al acceder a la página del SEPE y estar identificado con el sistema clave para ver la prestación, el expediente y todo esto relacionado con mi ERTE, me figura que estoy de baja en el ERTE desde el 30 de mayo porque pone que estoy colocación por cuenta ajena. cosa que no es cierto. Yo llamo a mi empresa, a Recursos Humanos, han enviado la documentación correctamente. He llamado al SEPE varias veces, cita telefónica, cuando me llaman me dicen de que estoy trabajando, cosa que yo le digo que no es así. Y esta semana pasada, cuando me llamaron, le volví a explicar lo mismo, que estábamos entrando en un círculo vicioso. Unos me dicen una cosa, el SEPE me dice otra cosa, nadie se pone de acuerdo, yo estoy en medio y no me solucionan nada. Entonces me dijeron de que iban a poner una reclamación a nivel interno en el SEPE. Y claro, ¿qué pasa? ¿Me solucionan algo? ¿Se van a poner en contacto conmigo? Porque pasan los días y yo tengo gastos que no puedo ir haciendo frente ya. Si María José me puede solucionar algo o si tiene que hablar conmigo, no duden en darme mi teléfono. Gracias.
Bueno, vamos a ver qué le podemos solucionar, María José.
Pues seguro que se lo solucionamos, sí, tomamos nota del caso. A ver, el caso, esta situación es que la prestación por ERTE sí se ha interrumpido por colocación, eso es cierto y así ha sido. Otra cosa es que ya no siga trabajando y su prestación tendría que estar reactivada para que cobre, eso por supuesto. Aquí se pueden dar dos situaciones, que haya salido del ERTE para trabajar para otra empresa unos días y en ese caso es el trabajador quien tiene que comunicar que ha terminado ese contrato, esa colocación puntual y que vuelve a la protección del ERTE de su empresa. Ese no parece ser el caso, pero eso le está pasando también a mucha gente que dice, pero si yo trabajé solo unos días, sí, pero tiene que comunicar que quiere reanudar su prestación por ERTE. No, ni su empresa lo sabe, ni nosotros tampoco. Entonces tiene que comunicarlo. Bueno, en este caso lo que parece ser es que ha sido su propia empresa en la que está en ERTE la que le ha llamado a realizar un trabajo que sería dentro de sus funciones y sería en su lugar de trabajo o en otro centro de trabajo, lo que fuera. Entonces, sí es la empresa quien comunica los días que ha trabajado mediante unos ficheros, que esto es una cosa un poco técnica, pero es la única manera que tengo de explicarlo. Son unos ficheros que informan de los periodos de actividad. Es un formato específico de información que envía la empresa o la asesoría laboral que corresponda y que informa de los días trabajados y los no trabajados y que, bueno, que es la empresa quien tiene que enviarlo, vaya, o una asesoría laboral, lo que decía. Pero aquí lo importante, si la empresa un mes comunica ese fichero, luego tiene que seguir enviando ese fichero todos los meses para que la prestación siempre esté activa y no se quede de baja a final de mes. Y esto le está pasando a más de una empresa. Una vez que se envían periodos de actividad de un trabajador porque lo han sacado del ERTE, como dice él, para trabajar unos días, entonces lo comunican que un trabajador ha trabajado del 17 al 20 de junio. Entonces, comunican eso, bueno, pero el mes siguiente tienes que volver a comunicar. Aunque estés comunicando, este señor este mes no ha trabajado nada. Pues eso también hay que enviarlo por fichero, porque si no la prestación se queda en baja. Y este es posiblemente el caso. Entonces, es posible que hayan enviado el fichero un mes y que el siguiente ya no lo hayan enviado. Y entonces la prestación, como digo, se ha quedado interrumpida. Entonces, que le pregunte a la empresa si ese es el caso, que les recuerde que tienen que enviar ficheros de actividad siempre, todos los meses, desde que envían el primero, y que comprueben si lo han informado correctamente. Es posible que lo hayan hecho bien y que el fichero de un mes esté todavía pendiente de procesar. Eso podría darse, porque como se comunica el mes siguiente, pues ya siempre tarda un poco, hay un decalaje. Pero vamos, que podría ser ese el caso.
Bueno, además eso ha cambiado, ¿no? Porque al principio no era necesario enviar todos los meses por parte de las empresas el fichero.
Pues que yo sepa, desde que yo trabajo, el fichero de actividad, una vez que lo comunicas un mes, lo tienes que comunicar siempre.
Vale.
Lo que pasa es que esto del ERTE, claro, ahora todas las empresas de España están en ERTE casi. Pero antes eran solamente unas, y entonces las empresas que estaban en ERTE sabían cómo tenían que comunicar esto. Pero eran, ¿cuánto? 2 docenas de empresas.
Claro,
tres.
Claro.
Y ahora todas. Entonces, no todo el mundo sabe hacerlo, no todo el mundo sabe cómo se hace. Quizá falta información, es posible. Bueno, en cualquier caso, que hable con su empresa y le pregunte, porque podría ser esa la situación.
Vale. Bueno, la siguiente pregunta la tiene Javi García también.
Venga, vamos con esa consulta de un nuevo oyente. En este caso es muy sencillita, María José. Nos pregunta simplemente cómo puede entregar los papeles para arreglar la RAI.
Pues yo la hago larga. Porque, a ver, si te parece, Javier, lo que hacemos con esto es que repasamos las vías de solicitar prestaciones que hay ahora mismo, que a lo mejor nos vale a todos para saber qué hacer.
Sí.
Como ya están abiertas las oficinas de prestaciones, ya sabemos que se puede entregar la solicitud presencialmente. Ahora, hace falta, y ahora más que nunca, cita previa porque se restringe por necesidad sanitaria el número de personas que puede estar a la vez en la oficina. Así que, importante, sin cita previa no se va a atender a nadie por una cuestión de aforo que está impuesto por el mismo COVID-19, ¿vale? Entonces, la oficina. Luego, teniendo usuario, clave, DNI, certificado electrónico, en la sede, en la opción de solicitud, se pueden presentar cualquier tipo de prestación prácticamente, entre ellas la RAI.
Y es más, así, María José, perdóname una cosa, sí, voy a aprovechar, sí, para meter una morcilla yo al respecto. Ya podemos solicitar tanto el certificado digital como la clave, es decir, que si alguien le dan para fecha finales de agosto, pongamos por ejemplo de cita en el SEPE, por lo que tú decías, porque ahora aunque hay citas están muy limitadas, pues sí, claro, que vaya, se haga el certificado digital y lo solicite él mismo.
Pues yo recomiendo lo mismo, ya lo hemos estado hablando durante todo este tiempo que no había atención presencial. Nos va a solucionar muchas cosas tener clave, DNI, certificado electrónico, nos va a solucionar muchísimo ante la administración. Así que contigo estoy en eso. Pues además también se puede pedir presolicitud. Se puede dar de alta una presolicitud a través de la sede, que es eso que ya sabemos, que mandamos nuestros datos, estamos adelantando información de una solicitud que todavía no hemos cumplimentado, pero un gestor nos identifica, se pone en contacto con nosotros a través de teléfono o de correo electrónico y nos identifica al trabajador y cumplimenta la solicitud. O sea, que esa es otra opción sin tener que salir de casa. Y para eso no hace falta clave ni nada de esto. Ahora, siempre será mejor, desde luego, una solicitud ya formalizada y terminada, que sería el caso de pues clave, DNI electrónico, certificado digital, que vale, como dices bien, se puede pedir, hay que pedirlo y hay que tenerlo ya. Y luego queda el registro, tanto el registro como el electrónico, que también necesita clave, como las oficinas de asistencia al registro o correos, que también se puede entregar físicamente documentación, que puede ser una solicitud de una RAI perfectamente, y se atienden en la oficina cuando corresponda.
Vale, perfecto.
Así que todas las cosas.
Bueno, pues tiene muchos caminos, ya que elija el que ella prefiera, ella o él, no me acuerdo si era hombre o mujer quien nos enviaba esta pregunta. Vamos con la última.
Buenas tardes, he visto esta dirección, este número de teléfono para consultar dudas de ERTES a través de la web y tengo una duda. Mira, soy una trabajadora de León. Me metieron en ERTE el 23 de marzo. He cobrado el ERTE la primera vez el 3 de junio y han sido los días de marzo, abril y mayo. Y ahora en julio, el 3, he cobrado otra vez y sería un mes y he cobrado el 70% de mi nómina. Y me pone en el concepto de banca online cobro indebido. No entiendo lo de cobro indebido cuando yo no he cobrado de más. Y voy a trabajar el 6 de julio. La empresa, he llamado a la empresa y me ha dicho que ha notificado el fichero el día 1 de julio, que está todo bien por su parte. Mi duda es qué pasará con estos cobros indebidos. Tengo miedo.
Tiene miedo, María José, ya, a quitárselo un poco.
Ya, claro, es que es complicado, sí. Hay una serie de ajustes que al consultar la prestación en la web pues nos puede llevar a confusión, y este es este caso. Una prestación por ERTE que comunica esos periodos de actividad que decimos, la baja de la prestación, cuando se incorpora al trabajo, entra un poco más tarde, pues puede aparecer en la consulta como cobro indebido, algo que simplemente es un ajuste que está pendiente de procesar un movimiento. Es la informática que nos la necesitamos, pero nos desespera. Entonces, pues eso es algo que nos preguntan ahora mucho, porque claro, hay alarma al ver que un sistema nos dice que le debemos algo a alguien, que pues, yo no le debo nada a nadie, ¿qué pasa? Claro, pues efectivamente, para tranquilidad, si ha cobrado el mes y le correspondía cobrarlo porque no estaba trabajando todavía, esto se regularizará en los próximos días, ni siquiera en el mes que viene, sino en los próximos días, cuando se procesen esos ficheros que estoy diciendo que son un poco latosos de explicar, pero cuando toda esa información se procese, la cosa quedará en que ella ha trabajado, o sea, ha estado en desempleo por ERTE hasta el día 30 de junio o hasta el 6 de julio o el día que corresponda, le correspondía cobrar la nómina entera de junio y lo que no le corresponda, o sea, si fuera el caso de que ha entrado la baja más tarde y le hemos pagado unos días de más, pues eso no habrá problema porque lo devolverá. Nos pondremos en contacto con ella mediante una carta, regularizará la prestación y el trabajador lo único que tendrá que hacer será devolver unos días cobrados de más, si fuera el caso. En este caso, si está diciendo que ella ha cobrado junio entero y que no ha trabajado junio, entonces tiene derecho a cobrar su prestación de junio. Eso se regularizará entonces en los próximos días.
Bueno, ya dijimos que no había que mirar tanto esas regularizaciones, que las carga el diablo según los días que uno mire. Que la información no se, a veces no se ajusta la realidad porque no se ha cruzado todavía todas esas cosas, claro, de los ficheros.
Se ajusta una realidad que es interna y entonces el trabajador lo ve desde fuera y lo normal es que no entienda nada y que se alarme, desde luego, también lo entiendo perfectamente. Claro.
Bueno, pues María José, un placer como cada semana tenerte con nosotros.
Pues para mí también.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabel2.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y vamos rápidamente con cursos de formación gratuitos que te pueden servir para encontrar un trabajo. Hay uno de desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos.
Es un certificado de profesionalidad que cuenta con un total de 460 horas de formación teórica y 80 de prácticas en empresas. Está dirigido a personas desempleadas que quieran aprender a crear productos audiovisuales teniendo en cuenta las relaciones y criterios de interactividad. Tiene previsto comenzar en el mes de septiembre y las clases serán en turno de mañana.
Hay un curso de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.
Es un curso presencial que se pondrá en marcha en el mes de septiembre también en el Centro de Formación de Paracuellos del Jarama. Cuenta con una duración de 390 horas de formación con las que los alumnos pueden aprender sobre implantaciones de elementos vegetales y labores de mantenimiento de jardines.
Curso El Método de Ciencia de Datos.
Esta es una formación ofrecida por IBM, que a ver si con este pequeño texto, descripción, te queda más claro, con ese titular que parece que no te ha cuadrado mucho, Peña. Puedes comprender...
No, el titular es que no me he enterado de nada, vamos.
Pues mira, es para comprender mejor cómo resolver problemas con datos y garantizar que los datos sean relevantes y manipulados adecuadamente para abordar distintos proyectos. Cuenta con un total de 7 semanas estimadas de duración que ya están disponibles en la web EDX.
Pues con este curso lo dejamos. Simplemente decirte que si te interesa cualquiera de los tres que te proponemos hoy, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Tenemos allí un espacio, los de Madrid Trabaja, y están colgados los cursos de formación de este 13 de julio. Empezamos la semana además con ofertas de empleo, en este caso de un centro sanitario, y vamos a contactar con ellos. En concreto es el Hospital Beata María Ana y tenemos a su directora de personas, Lorena Palacio. Lorena, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, primero de todo, que me encanta que seas directora de personas y no directora de people, que ya llaman algunas compañeras y compañeros tuyos.
Sí, nosotros somos
a mucha honra, somos tradicionales en ese aspecto. Quiero decir que somos una institución muy española.
Bueno, dicho esto, también tenemos que decir que habéis publicado ofertas de empleo. Cuéntanos, porque son tres categorías, si no me equivoco.
Sí, ahora mismo, con todo el periodo vacacional, estamos necesitando que se incorporen con nosotros tanto enfermeras como TER, que son técnicos de rayos, y técnicos auxiliares de enfermería, para dar cobertura a todo el periodo vacacional y también algunos puestos de estructura.
¿Algunos puestos de estructura, como cuáles?
Pues estamos requiriendo enfermeros con contrato indefinido.
Ah, muy bien. O sea que hay una parte que es para cubrir bajas de por vacaciones, digamos, y luego otra parte que necesitáis de forma permanente.
Eso es lo que yo llamo un puesto de estructura, un puesto indefinido.
Vale, perfecto. Bueno, ¿qué características deben tener, por ejemplo, las personas que opten a un puesto de enfermería?
Pues a ver, lo primero que tienen que tener, sobre todo, es vocación de servicio y atención al paciente, que es lo que a nosotros más nos interesa, personas con titulación y también que tengan esa vocación. Nosotros tenemos la humanidad y los valores muy arraigados, sobre todo el cuidado al paciente, la atención humana y la cercanía. Entonces, tiene que ser personas que crean también en esta filosofía, ¿vale? Somos un hospital que cuidamos mucho esas cosas, ¿vale? La humanidad, el cuidado al paciente y que tengan la titulación. Básicamente, nosotros tenemos diferentes áreas de trabajo dentro de la hospitalización, un área de paliativos, un área de daño cerebral, en la que tratamos pues eso a personas que han pasado a veces por situaciones duras, y bueno, pues hay que tener esa capacidad y esa empatía para acercarte a ellos y darles pues eso la calidad que ellos se merecen.
Claro. Supongo que de forma parecida, ¿no?, para los auxiliares de enfermería.
O más, los auxiliares de enfermería están súper cerca del paciente y son personas que tienen que dar mucho, son los que están al final con ellos, los que les ayudan a alimentarse, a asearse, a cosas vitales.
Uh-huh. Y por último, en cuanto a los técnicos de radiodiagnóstico.
Pues mira, buscamos una doble titulación a poder ser, que sean técnicos de radiodiagnóstico y que sean también auxiliares de enfermería. Normalmente nos ayudan en quirófano, ¿vale? Cuando un médico está operando, nosotros tenemos mucha traumatología, en muchos casos para poder hacer bien su labor requiere en ese momento hacer una radiografía o alguna otra técnica de radiodiagnóstico y básicamente pues necesitamos que nos ayuden allí, en quirófano.
Claro. No sé, Lorena, si con todo esto del COVID-19, de las necesidades que han tenido todos los centros sanitarios, ¿os cuesta ahora un poquito más encontrar este tipo de perfiles?
Nos cuesta el doble, porque la Administración Pública ha hecho una oferta de empleo muy atractiva, están reteniendo mucho talento por miedo a que haya algún repunte, entonces están invirtiendo en mantener a los profesionales dentro del sistema público de salud. Y eso pues a nosotros nos dificulta el reclutamiento muchísimo. Por eso estamos pidiendo ayuda para poder llegar a todo el mundo y bueno, pues eso, poder conseguir reclutar todos los profesionales y dar calidad, que es lo que queremos.
Claro, porque estamos hablando de creo que eran 15 personas más o menos por categoría, lo que buscáis.
Necesitamos sobre todo enfermeros y auxiliares, enfermeros y enfermeras, y auxiliares de enfermería. Sí. El tema de los técnicos también necesitamos, pero no necesitamos 15, necesitamos alguno menos, en torno a 4. Sobre todo la enfermería está siendo muy dura, la verdad.
Sí, ¿no? Porque, claro, ya digo que incluso fíjate que estaban hablando de alguno de estos rebrotes que tenían también dificultades para encontrar enfermeros y enfermeras, así que pues me imagino que será algo generalizado, o sea, no solamente de vuestro hospital, sino en general del sistema de salud tanto público como privado. Y el proceso de selección, Lorena, ya que hablamos con la responsable de estos temas, ¿cómo es más o menos?
Pues a ver, el proceso de selección que llevamos a cabo, primero hacemos una entrevista telefónica o a través de medios telemáticos, dependiendo, y a partir de ahí, una vez que nos con el área de personas superan la primera entrevista, realizan otra con el supervisor de planta, que es el que valora más la parte asistencial. Nosotros pues estamos más enfocados a los valores, a que cumplan un poco, pues que tengan un perfil profesional en ese aspecto, y ellos son los que valoran más la parte técnica.
Bueno, pues a partir de ahí, ya lo último que me queda por preguntarte, ¿cómo envían la candidatura los oyentes de Madrid Trabaja que cumplan con los requisitos y que estén dispuestos a trabajar en el Hospital Beata María Ana?
Pues nada, es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es entrar en la web, y en la web del hospital verán que hay un apartado que se ve fácilmente donde pone "trabaja con nosotros". Pinchan, rellenan el formulario y nosotros contactamos con ellos enseguida, porque estamos ahora mismo en pleno proceso.
Eso te iba a decir, digo, que es urgente, o sea, que no tarden mucho, porque lo necesitáis para allá.
Sí, sí, vamos, mañana, si pudieran.
Encantado. Mañana, sí.
Encantados de acogerlo.
Bueno, pues siempre es buena noticia, porque sabemos que aunque hay dificultades, pero también hay profesionales que están en búsqueda de empleo en estas áreas que hemos comentado con Lorena Palacio, directora de personas del Hospital Beata María Ana. Bueno, pues que lo consigáis, Lorena, que nosotros todo lo que podamos vamos a seguir insistiendo desde aquí hasta que nos digáis que lo habéis conseguido.
Pues os agradecemos mucho, de verdad, que nos echéis una mano, porque es una situación compleja y al final hay pacientes detrás, y entre todos es como tenemos que sacar esto adelante.
Desde luego que sí, hay que velar por esos pacientes y por esa labor que hacéis desde el hospital. Un abrazo enorme.
Igualmente, un beso a todos. Muchas gracias.
Y empezamos la semana, como siempre, saludando a nuestro becario a los 60, a nuestro querido Chompa. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo andas?
Pues muy bien, encantado un lunes más de nuevo poder hablar con todos vosotros y comentar, aunque sea muy rapiditamente, las novedades del país. Empezando por mi preocupación por todos estos rebrotes que se han incrementado en esta última semana, sobre todo en Lleida, y que están afectando a un sector muy desprotegido, que es el de los temporeros. Gente que muchas veces está en una situación irregular y que tiene muchísimo miedo a presentarse ante las autoridades porque temen ser deportados. Entonces, yo creo que es un sector que hay que cuidar, porque si les cuidamos a ellos, nos cuidamos a todos nosotros. Y ya estamos viendo cómo se está propagando y multiplicando estos rebrotes, y que hay que tomárselo muy en serio. Entonces, es una gente que hasta ahora vivía en la sombra de la alegalidad, y hay que sacarles, darles todos los derechos, darles todas las garantías sanitarias, porque cuidándoles a ellos nos vamos a cuidar a nosotros. Y eso es un poco lo que he podido observar en esta última semana, con muchísima preocupación.
De hecho, Chompa, en relación a lo que comentas, escuchaba yo hace unos días que alguno de esos temporeros que le hacían la prueba y daba positivo salía huyendo del centro de salud, probablemente por lo que tú dices, por miedo a que lo deportasen.
Sí, sí, porque tienen muchísimo miedo y no se creen, y para ellos la autoridad les implica deportarles a su país, y ante ese miedo, pues evidentemente huyen, con lo cual es una bomba de relojería andante, ¿no? Claro. Dicho con mis respetos. Claro. Entonces, por eso yo creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad para legalizar a toda esta gente que está en estas situaciones, y en unas situaciones viviendo lamentablemente, hacinados 20 personas en una vivienda con un solo baño, con lo cual esas medidas de separación y de higiene pues difícilmente se pueden cumplir. Y eso son bombas de relojería en nuestra población. Vuelvo a insistir que cuanto más les cuidemos a ellos, más nos cuidamos nosotros. Claro. Y eso es lo que he podido observar esta última semana.
Bueno, que no es poco. Te agradecemos muchísimo eso. Tu aportación. Un abrazo enorme.
Un abrazo enorme y por favor, que la gente no se lo tome a broma, que estamos viendo que esto se está complicando de nuevo y no nos lo podemos permitir, ni nuestra salud ni nuestra economía. Por favor, que la gente cumpla escrupulosamente con las medidas de separación y con las medidas de higiene. Y utilicen la mascarilla, ya sé que es un engorro, pero hay que usarlas, hay que usarlas.
Pues sí. Bueno, nada, pues un abrazo.
Un abrazo para todos vosotros y muy buena semana.
¿Vais a permitir este guiño a la música de los 80 para terminar este lunes? Soy una punk, una canción para los que nacimos y disfrutamos de la movida madrileña. Y ahora lo que te invitamos es a disfrutar el resto de la programación de Onda Madrid y los servicios informativos de la Radio Pública Madrileña. Hasta mañana. Soy una punk.
Asusto a las viejas y me pinto de azul. Yo.